Ayer nuevamente fueron noticia los líderes sociales del municipio de San Luis de Palenque, quienes fueron en su momento denunciados por la empresa Frontera Energy. Pero aquí es donde se han generado una cantidad de situaciones interesantes. Pues el INPET, vamos desde ayer hacia atrás, el INPET no informó que había trasladado a Ferney Salcedo, uno de estos líderes sociales de San Luis de Palenque, que está aquí en la Guafilla, detenido, a la cárcel La Picota, a la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, se suspendió esta audiencia y quedó para el mes de junio. Esto teniendo en cuenta que él y otras 7 personas pues han sido detenidas desde el 27 de noviembre de 2018 por el delito de concierto para delinquir como consecuencia de las protestas que hicieron contra la petrolera Frontera Energy. Aunque dicha empresa, a través de comunicado de prensa que conocimos anoche, dice que la compañía reconoce y respeta la protesta social como un medio legítimo de expresión. Igualmente tiene claro que es potestad de las autoridades estatales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, intervenir en aquellos casos en los cuales se trata de restablecer el orden en respuesta a vías de hecho, como ocurrió en Campo Cubiro en febrero de 2018. Esto lo estamos sacando expreso del comunicado de prensa que ellos emitieron. Sin embargo, a ellos se les olvida, o en el comunicado de prensa omitieron, que ellos fueron los denunciantes ante la Fiscalía General de la Nación contra los líderes sociales, donde se les indica que pertenecen a un grupo delictivo organizado de alta peligrosidad denominado los Jinetes de Careto, donde presuntamente cuentan con una estructura organizacional, jerarquía y recursos financieros, como lo hicieron ver en las primeras audiencias judiciales. O sea, eso ya los medios de comunicación lo tenemos porque participamos de estas audiencias y nos enteramos allí en qué, condición los presentó la misma fiscalía y quiénes fueron los que denunciaron, que fueron el abogado de la empresa Frontera Energy, el social de Frontera Energy y también el de seguridad de Frontera Energy. Pues esta situación que nos dicen acá en el comunicado de prensa riñe un poquito con el reportaje hecho por el medio Caracol Televisión, donde el periodista hace énfasis que la multinacional le responde a Caracol Televisión que Frontera Energy no tiene nada que ver con el proceso de investigación y judicialización de estas 8 personas, cuando lo que vimos en las audiencias es totalmente diferente. ¿Por qué se da esta situación de Caracol Televisión? Porque resulta que Naciones Unidas está haciendo una investigación, la situación de los líderes sociales en Colombia y los presuntos convenios entre Frontera Energy y Ecopetrol con la Fiscalía General y la Policía para que estas entidades se dediquen a cuidar los procesos de producción y transporte del crudo.
Y precisamente, Marta, ha sido de gran relevancia y ha generado bastante rechazo el informe que ha hecho el relator Michael Frost. Recordemos que cuando se conocieron los primeros detalles de este informe, el gobierno emitió una carta rechazando el informe, considerándolo como una intromisión a la soberanía colombiana, y adicional a esto, durante la última etapa de este informe de relatoría de la ONU, que será presentado hoy en Ginebra, Michael Frost tuvo una prohibición para entrar al país y terminar este informe.
Bueno, eso con la situación de la ONU. Ya aquí en el territorio hay un hecho que también ha llamado la atención. Si ustedes recuerdan, el abogado Charles Marx Cortés Rodríguez, ese abogado, era el fiscal que los llevó y los llevó a justicia, ¿sí? Él hoy es el coordinador de fiscalías, hoy es el actual coordinador de fiscalías en el departamento de Casanare. O sea, él conoce muy bien este proceso, él conoce todas las etapas procesales que se han venido surtiendo. ¿Quiénes fueron los que en su momento, porque él fue el que les tomó declaración a los profesionales, al cargo de profesional senior en seguridad, al cargo del social y al mismo abogado de Frontera Energy en su momento, cuando empezó este proceso, que no empezó con la captura de estas personas el 27 de noviembre? Realmente empezó el 25 de enero de 2018, cuando la empresa Frontera Energy inicia. 25 de enero de 2018 cuando inicia a investigarlos por presuntos actos delictivos y que los llevan ahora a una situación muy especial. Es la condición de estructura organizacional delictiva que esto tiene en Colombia una, digamos, un capítulo especial, porque no está dentro de la justicia ordinaria. A ellos se les tipifica casi que equivalente a terrorismo, ¿sí? Eso es lo que está pasando con ellos. Pues vamos a, en principio vamos a escuchar y a ver el
reportaje.
Reportaje de Caracol Televisión, donde pues allí Frontera Energía dice que no tiene, o presuntamente tendría nada que ver, o al menos esto es lo que dice el reportero de Caracol Televisión.
Ginebra, Suiza, el relator de la ONU, Michel Forst, quien se quejó porque no obtuvo respuesta del gobierno para regresar al país a realizar una segunda evaluación sobre la situación de defensores de derechos humanos y líderes sociales, presentará su informe. Aquí un adelanto de lo que contiene dicho reporte.
Estas dos mujeres que tienen detención domiciliaria fueron capturadas en el 2018 con otras 6 personas indicadas por la Fiscalía de pertenecer a una estructura criminal. Las detenciones se dieron en medio de protestas contra la multinacional petrolera Frontera Energy por posibles incumplimientos de compensación hacia las comunidades.
Nosotros somos personas de bien, somos personas que lo único que hacemos es trabajar.
Nosotros pedimos realmente que se haga justicia.
Estos casos están documentados en el capítulo de criminalización y estigmatización de defensores de derechos humanos que presentará mañana el relator de la ONU, Michael Forst.
Al relator especial le preocupa la aparente conexión entre Frontera Energy, la Brigada 16 del Ejército y la estructura de apoyo de la Fiscalía en esta criminalización y el posible impacto del convenio entre Ecopetrol y la Fiscalía en la misma.
Según el relator Force, Frontera Energy firmó 2 convenios con el Ministerio de Defensa por un monto de $1,343,000 para que el ejército proteja su actividad. También dice que desde 2015, Ecopetrol firmó 5 convenios por $24 millones con la Fiscalía para reforzar su capacidad investigativa y de judicialización sobre aquellos que bloqueen vías y hagan protestas que afecten a Ecopetrol y sus asociados como Frontera Energy. La empresa aseguró que no fue consultada por el relator y rechazó las afirmaciones. Además, dice que los 8 integrantes no fueron capturados por ejercer liderazgo social ni por las protestas en contra de la compañía y que están siendo procesados por 5 delitos. Por su parte, Ecopetrol asegura que los convenios con la fuerza pública solo tienen como objeto investigar delitos como el hurto de combustibles. Dice que la empresa no tiene injerencia en las decisiones del Poder Judicial.
Bueno, este es el informe que se entregan por parte de Caracol Televisión, pero es que también nosotros acá ayer acompañamos la audiencia, William nos estuvo en esta última audiencia que se tenía prevista para mirar los testigos de parte y parte, y donde se llevó una sorpresa el juez porque pareciera que no había recibido una información de último minuto.
Así lo hizo ver o saber allí durante la audiencia y se da pues por la no presencia de Ferney Salcedo, el líder, quien señalan como cabecilla de ese aparente grupo delincuencial que ha señalado la fiscalía, y allí pues el juzgado se ha por enterado que él ha sido, o no se ha por enterado, no conocía que había sido trasladado por el IMPET hacia La Picota en la ciudad de Bogotá. Debido a esto, pues se debe aplazar la audiencia, ya que por respeto al derecho a la legítima defensa, se solicita que sea aplazada. Ahora será el 17, 18 y 19 de junio de este año 2020, se adelante esta audiencia preparatoria contra los 8 líderes. Allí lo preocupante, como lo ha dicho tantos involucrados como el abogado de Ferney Salcedo, es que no se haya informado ni se haya solicitado una autorización al juzgado que lleva el proceso para hacer este traslado, ya que lo ha señalado él, pues posiblemente no habría sido autorizado precisamente por lo que se está llevando el proceso aquí en la capital del departamento. Por ahora se desconoce si se iniciará algún tipo de proceso, alguna investigación, algún tipo disciplinario por lo presentado allí en el IMPET, ya que nunca informó al juzgado, no solicitó la autorización, y las personas que acompañaban a los demás detenidos allí en la audiencia ni siquiera conocían en qué lugar estaba recluido en ese momento Ferney Salcedo. Eso fue lo que dialogamos con el abogado Jorge Cortés.
Audiencia preparatoria. Y simplemente se dio comienzo a la audiencia preparatoria, y en el momento de presentación de las personas que deberían comparecer, tanto abogados, fiscalía, procuraduría y procesados, el juez tuvo conocimiento que a Ferney no lo habían traído y se encuentra recluido en la cárcel de La Picota de Bogotá. Igualmente, al juzgado nunca le habían informado que había sido el IMPEC había trasladado a Ferney sin consultar siquiera o informar al juzgado que lo habían trasladado para Bogotá. O sea que oficialmente el juzgado no sabía que lo habían trasladado.
¿Cuál fue la respuesta de la fiscalía frente a ese traslado al
señor? Es que el procesado no está por cuenta de la fiscalía, sino del juzgado. Y el que solicita la traída de los procesados es el juez, y seguramente el oficio lo liberaron a la cárcel de Yopal, pero tampoco le informaron al juez diciéndole no podemos traer el detenido porque está en la picota, que debía ser lo lógico, ¿no? Pero
¿eso lo llevó a que se aplazara la audiencia?
Sí, porque la comparecencia de Ferney es, pudiéramos decir, obligatoria en razón a que es un derecho que él tiene comparecer a su juicio.
¿Qué implicaciones podría tener este asunto entre el desarrollo de las audiencias?
Ah, si hubiera hecho la audiencia sin él, podría ser una nulidad por violación al derecho de defensa, porque tendría derecho, incluso en esta audiencia, hasta aceptar cargos o negociar la pena, pudiéramos decir.
En cuanto al tema de no haber informado al juzgado su traslado, ¿también servirá algún tipo de investigación o proceso?
Yo me imagino que el juzgado iba a solicitar a cuestionar las razones por las cuales Ferney no llegó a la audiencia. ¿Por qué no le habían informado las razones y por qué fue trasladado? El otro aspecto es que Ferney, una vez llegó a Bogotá a la picota, porque en principio no se sabía exactamente a dónde iba, y llegó a la picota y hizo la solicitud al INPEP para que lo trasladaran a Yopal en vista de que su proceso estaba aquí y que su núcleo familiar estaba en el departamento de Casanare. Y el INPEC, lo que yo sé es que me comunicó Ferney, le llegó una resolución en estos días donde le dice absurdamente el INPEC que como no lleva un año en la cárcel de La Picota, no lo pueden trasladar a la cárcel de Yopal.
¿Cuánto lleva la de Yopal?
En la de Yopal, el tiempo desde noviembre de 2018, más o menos.
¿Cuál fue el pronunciamiento de los demás entes de control en esta audiencia, en la
La Procuraduría, el Ministerio Público? Pues no pudieron, pues nadie pudo objetar el tema de que si no estaba el procesado, pues no se puede hacer la audiencia, porque eso es un derecho que tiene todo procesado a comparecer, y el único que quedó faltando fue Ferney por el traslado que hizo el INPEC.
¿Doctor, se estipuló alguna nueva fecha para la audiencia?
Sí, el juzgado fijó como fechas para celebración de la audiencia preparatoria los días 17, 18 y 19 del mes de junio.
¿Por parte de ustedes como defensa se va a tomar alguna determinación, alguna acción en cuanto al tema de lo sucedido hoy con Ferney?
No, porque pues nosotros no podemos manejar el traslado de detenidos. Pues este sistema pues tiene ese tipo de tropiezos cuando los procesados no son trasladados.
Doctor Jorge, ¿se conoció que ante autoridades internacionales se había presentado este caso que involucra a los ocho líderes de San Luis de Palenque?
Sí, yo sé que hay organismos internacionales que han estado al frente y han estado recopilando información, incluso en anteriores audiencias han asistido abogados que vienen de agencias internacionales de derechos humanos, ONGs de derechos humanos, y este caso ha sido denunciado incluso en la ONU.
¿Cabe alguna solicitud directa de violación de los derechos frente a lo que le pudo haber sucedido a Ferney, de sacarlo del INPEC, de esta cárcel sin ningún permiso por parte del juez?
Claro, eso puede iniciar originar investigaciones de carácter disciplinario. De todas maneras, yo tengo entendido que Ferney había hecho algún tipo de queja contra el INPEC o contra las directivas de la cárcel de Yopal, y eso fue lo que, al parecer, las razones de su traslado. Eso es lo que tengo entendido. De pronto son cosas que no se han manejado, nosotros no las manejamos, pero tengo entendido que él hizo algún tipo de denuncias que molestaron al INPEC y el INPEC decidió trasladarlo a La Picota.
¿Se trataría de una persecución interna en la cárcel Aguapiche?
Al parecer sí. ¿Hubo algún tipo de persecución?
¿Sería algún tipo de solicitud para que sea devuelto a Yopal y reforzar la que él ya había realizado ante el INPEC?
Pues ya se hizo eso y el INPEC, la dirección del INPEC dice que no lo va a trasladar. Primero, un hacinamiento, pero en el patio donde está, ¿sí? Pero en el patio donde él se encontraba, que se llama La UME, ese patio no tenía hacinamiento. Entonces, uno de los argumentos para no trasladarlo es que casi todas las cárceles de Colombia tienen hacinamiento.
¿Pero podría volver a realizar esa solicitud?
Según las normas del INPEC, se podría un año en esa cárcel.
Hasta los días 17, 18 y 19 de junio. Habrá que esperarse ahora para esta audiencia preparatoria. El juzgado no tenía con traslado de Ferney Salcedo hacia...
Esto es en cuanto a Ferney, que está en La Picota. Pero ¿qué han dicho aquellas personas que están en casa por cárcel aquí en el municipio de Yopal? Por ejemplo, la compañera de Ferney,
Yulibet Leal, esposa de Ferney, también pues, dialogó con Contacto Noticias referente a la situación presentada ayer en esta audiencia preparatoria. Pues ha mostrado preocupación por la situación que se ha presentado, pero lo ha dicho que el Ministerio Público, que misma solicitud y que espera pronto se dé, que ha hecho solicitudes permanentes para poder realizar una visita, a la cual no se le ha sido, a lo cual no ha obtenido respuesta. Eso es lo que dialogamos con Yulibet Leal, esposa del líder social Ferney Salcedo.
Demasiado preocupante la situación y sorprendente en la audiencia preparatoria que acabamos de salir. Fue finalizada por hecho de no violar el derecho a Ferney, a mi esposo, que se encuentra recluido en la ICOME en Bogotá. Lo que más preocupa es que el juzgado como tal no tenía conocimiento dónde se encuentra Ferney, y los funcionarios del INPEC que venían a traer los otros muchachos que están recluidos en la Guafilla tampoco dieron una razón por qué Ferney fue trasladado, y es preocupante que en el juzgado no se conozca el motivo de por qué Ferney fue trasladado. Y a estas alturas nosotros, yo como esposa y como familia, no sabemos el motivo de por qué fue Ferney trasladado. Si bien lo sabemos, él es una persona sindicada, no es una persona condenada para que le hagan todo este debido proceso. Y la afectación ha sido demasiado grande en el debido de que en el mes de diciembre, que él me informó que lo habían trasladado para la cárcel Come, se solicitó al juzgado el 22 de enero para que me dieran el permiso de ir a las visitas familiares con él, y es al día de hoy no ha contestado el juzgado. Hoy me arrimé a la oficina del juzgado y lo que ellos me han informado siempre es que la juez Catalina notificó al INPEC a Bogotá que diera a conocer cuál era el cronograma de visitas, a unos correos que se encuentran en la página, a unos números telefónicos que hay en la página, que es la dirección de allá, y el INPEC no ha respondido.
¿Hace cuánto está en la picota?
Desde el mes de diciembre.
Es decir, que la familia no ha podido ver realmente las condiciones en las que él se encuentra en ese sector.
No, porque solamente conocemos lo que él a veces se comunica con los teléfonos públicos de la cárcel, y no se sabe por qué realmente fue el traslado. Y hoy más, el juez tampoco sabe dónde está Ferney recluido porque no hay un documento. El INPE no ha dado un soporte porque fue recluido, ni siquiera a dónde está.
¿Por esta razón fue suspendida esta diligencia de hoy?
Sí, fue suspendida la diligencia por no violar el derecho a él a estar presente en la audiencia.
¿Qué les manifiesta él cuando han podido hablar con ustedes? ¿Cuál es la situación de él en esta cárcel?
Pues, como todos sabemos, es una cárcel. Él vive privado de su libertad y pues las condiciones son para todos iguales, porque no hay ningún privilegio, no hay absolutamente nada.
¿No ha logrado reunirse con él, hablar, visitarlo, conocer su estado actual?
No, porque desde el mes de enero, el 22 de enero, hice la solicitud al juzgado. Hoy, casualmente, está cumpliendo 30 días hábiles mi solicitud y no me han respondido nada.
Yulibet, ¿cuál ha sido la situación que han vivido ustedes en el entorno a la familia, usted y sus hijos, pues con la condición de casa por cárcel que tienen?
Pues no ha sido fácil, porque somos los dos. Yo tengo domiciliaria, pero es otra cárcel más. Y aún más dura porque uno se vive informando, o sea, tiene una comunicación más, y es lo más difícil, uno no poder hacer nada, donde casualmente nosotros eran los que subsistíamos por sí solos y le dábamos el sustento a nuestros hijos. Vivo de mi familia y de la voluntad de los buenos amistades, de los buenos vecinos y de los amigos que son los que de una u otra forma me han hecho llegar el sustento.
¿Cómo han sido las relaciones de su estadía en ese sector con las entidades que tuvieron, con las personas que tuvieron ese conflicto?
Pues igual vivo acá en Yopal y no hay ningún tipo de relaciones porque igual la ley no lo permite, y tampoco me interesaría tener algún tipo de relaciones, de ver cuál es la calamidad que hemos vivido y de la forma como ellos actúan.
¿Por parte de la fiscalía se dio algún tipo de respuesta sobre el traslado de Ferney?
No, el Ministerio Público, el doctor Rafael, creo que es que se llama, él también quedó sorprendido
que no se sabía dónde estaba, y él sí pidió que dieran a conocer el motivo del traslado.
Bueno, lo cierto es que en toda esta situación, Contacto Noticias le ha solicitado de manera reiterada a la empresa Frontera Energy para que se pronuncie sobre este caso y explique si en realidad tuvo o no que ver Frontera Energy como empresa sobre las denuncias que hicieran en su momento su abogado, que hiciera su asocial de Frontera Energy. También el señor de seguridad, el responsable de la seguridad de Frontera Energy y como tal Frontera Energy. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque hagamos memoria, esta situación se generó desde el año 2014 cuando empieza Pacific Rubiales a quedar mal con unos pagos a través de unos contratistas. Estos contratistas pues terminan faltándole a la palabra a los proveedores, a los trabajadores, y se acumula una deuda entre 2.600 y 2.800 millones de pesos más el cumplimiento de lo que tiene que ver con la licencia ambiental del arreglo de la vía que Frontera Energy utilizaba. Pacific Rubiales estaba primero, luego cede la empresa Frontera Energy, esta razón social, y Frontera queda con todos estos problemas. En esta negociación que se dio, hubo más de 10, 12 reuniones que están directamente suscritas. Hay evidencia de los pactos, de los acuerdos que se hicieron, pero que no se cumplieron. Es así que ya en el año 2018, pues hay la presión por parte de la ciudadanía. Estamos hablando de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, o sea, 5 años después. La ciudadanía empieza a hacer las manifestaciones, empieza a hacer los cierres de vía. Contábamos en principio que no había sucedido nada y ya Frontera los había denunciado, porque fue el 25 de enero que los denunció, que ya se estaba presentando unos hechos allí presuntamente por parte de este grupo al margen de la ley, como los tienen ellos, de este grupo delincuencial organizado, que se iban a presentar algunas situaciones. En febrero ya hay algunas declaraciones, y el 26 o 27 de febrero, si no estoy mal, es donde se genera la confrontación con el SMAT. Pero esto no nació de un día ni de dos días, sino de una situación que venía la empresa petrolera adeudándole a la comunidad, más el cumplimiento de la licencia ambiental, más la no atención que se daba a las peticiones de los ciudadanos. Y de ahí es donde se desprende esta investigación contra estas 8 personas, que termina con la captura el 27 de noviembre de 2018, y donde esta captura, ya estando la normatividad colombiana, la nueva ley, la 1908 del 9 de julio de 2018, donde se le da una característica especial a las organizaciones, a las GDO, los grupos delincuenciales organizados y los grupos armados organizados, que, por ejemplo, no se les permite a ellos estar en la justicia ordinaria, que se tienen 400 días para poder determinar si una persona puede salir en libertad condicional mientras se sigue el proceso, y se les tipifica como delincuentes organizados de alta peligrosidad y concierto para delinquir.
Y en uno de sus apartes del informe especial del relator de la ONU señala también la magnitud del operativo con el que se le dio captura a estas personas. Señala el informe que el 27 de noviembre de 2018 a las 2:45 de la mañana, un operativo de más de 200 hombres entre miembros de la policía y el ejército desembarcaron de helicópteros y fueron capturados en San Luis de Palenque estas personas: Carmen Iraida Salcedo, Miguel Ángel Rincón, José Eliezer Rincón, María Teresa Rincón y Salcedo Betancourt. Desde entonces la fiscalía los ha acusado de conformar el grupo delictivo organizado denominado Jinetes con Careta o Jinetes de Careto, el cual tiene supuestamente la fachada de protesta social.
Bueno, ¿me recuerda el nombre Salcedo Hurtado, Salcedo Betancures?
Salcedo Betancur.
Es una anécdota ahí que después de que pase todo esto y el juicio se dé, hay que generar, digamos, esa memoria. A esta persona lo vinculan dentro del proceso por dos coincidencias. El primero, el apellido no es Salcedo, porque usted observa, todos los anteriores son Salcedo. La coincidencia es que esta persona es de nombre Salcedo. es su nombre de pila, el que es Salcedo, pero termina ahí vinculado. Y segundo, porque es un excelente jinete, fue campeón de lazo, y entonces por sospecha va ahí en el proceso. Esto es una situación que nos ha llamado la atención de todo lo, de todo el recorrido que hemos hecho durante estos meses, haciéndole seguimiento a la fiscalía y a cada una de las audiencias, de lo que se presenta allí y de lo que dice cada una de las partes.